Hoy es 26 de noviembre de 2020 y esto es lo que estuvimos jugando en la mesa. Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Andrés.
Y yo soy Alejo.
Bienvenidos a Jugando en la Mesa. Vamos a dedicar un espacio exclusivamente a hablar sobre cosas que, pues, sobre estos juegos que hemos estado jugando estas semanas. Hemos estado jugando mucho, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que tal vez no tanto juntos, pero sí, yo creo que cubrimos bastante campo entre los dos, cada uno por su lado.
Además que unos juegos que, pues, hay unos juegos, vamos a mencionar algunos bastante grandes, pues épicos.
Sí.
Unos que estábamos esperando desde hace tiempo.
Uno que yo quería hace mucho rato tener y jugar definitivamente cuando nos llegó.
Así es. Entonces no sé, ¿por cuál empezamos?
Empecemos por uno que hoy jugaste, del cual se ha hablado mucho últimamente. Yo no sabía nada de ese juego, de repente lo empecé a escuchar por todos lados y luego me contaste que nos lo envió Devir.
Ajá.
Entonces muchas gracias a Devir, por cierto, por habernos enviado este juego.
Se llama Polis. Esta es una nueva edición de este juego, no es nuevo. Este juego, creo que la edición original salió como en el 2012, si mal no estoy. Estaba mirando en Board Game Geek la semana pasada.
No sabía eso.
Sí, es de un español, se llama Fran Díaz. Él ya ha trabajado en otros juegos. Este es un juego basado en las guerras entre Atenas y Esparta, ¿cierto? Es un juego exclusivamente para dos jugadores y un jugador va a ser Atenas y el otro jugador va a ser Esparta, ¿cierto?
Uh-huh. Entonces no es polis de policía, no es polis, sino o sea, una ciudad en la antigua Grecia, ¿cierto?
Pero puede haber, pues si quieres que sea policías, también puede ser como policías y ladrones.
Ah, qué bueno.
Ajá.
Es uno de esos juegos que te deja decidir ese tipo de cosas.
Exacto. El juego tiene un arte maravilloso, pues estás viendo en este momento, ustedes no, pero pues googleenlo. La versión de Devir, pues no sé cómo te parece, a mí me parece súper bonita la ilustración,
pues,
de la carátula.
La carátula, sí.
¿Cierto? Es como, no sé, un gran coloso gigantesco ahí, pues como cayendo. Además que usa muchos contrastes, ¿cierto? Como colores azules con naranjados, que eso es muy, muy cinematográfico, ¿cierto?
Sí, muy blockbuster de verano.
Sí, total. Y el juego, pues, se centra en el mapa, ¿cierto? El mapa central como de la antigua Grecia. Y cada uno de los jugadores, pues, tiene un setup inicial. Uh-huh. Con ciudades que ha tenido, pues, que uno arranca con un par de ciudades. Y la idea es ir como expandiéndose. Y las ciudades te van a dar, mientras más te vas expandiendo y vas conquistando más ciudades, esas ciudades te dan población. Y esa población las puedes volver mercaderes o los puedes volver hoplitas, ¿es que se llaman?
No sé.
Dame un segundo.
Una de las cosas que me sorprendió del juego inicialmente, y creo que vale la pena mencionarlo en este momento, es que es para dos jugadores nada más.
Sí.
Cuando yo vi la caja, lo que hablaban todo, me imaginé pues el típico juego para cuatro personas mínimo en la antigua Grecia.
Ajá, sí, eso es uno. Yo también, pues, al principio, pues a mí me gusta mucho y la verdad me causa mucha curiosidad los juegos que son exclusivamente diseñados para dos, porque me parece que diseñar un juego únicamente para dos es bastante complejo.
Sí, supongo que lo es.
Me parece que es más, hoplitas se llaman, sí. Me parece que es más fácil de pronto. Pues bueno, que yo no he diseñado muchos juegos, pero como pensarlo para más jugadores y después ver qué adaptaciones se le hacen para dos. Este no sabría cómo expandirlo para más jugadores. Tampoco creo que se necesite pues más. Entonces, como te decía, uno arranca como con unas ciudades.
Sí.
Y tenés las ciudades te dan población y las poblaciones las puedes volver hoplitas, que son guerreros, galeras, que son barcos. Entonces, un ciudadano se transforma en un barco, en un proceso bastante...
Como Automan.
No queremos ver ese... como Automan.
No sé, como Manimal. Pero es que Automan era el animal de los... ¿Vos no lo viste? Él se transformaba en un helicóptero, en un carro, en una moto. Era no. Manimal de... Ay,
no, pero eso es muy 80.
Sí, me puedo imaginar. Cuenta, tal cual. Ajá.
Bueno, entonces algo así. O sea, sí. Ellos tenían todo un ejército de esa gente que se transforma. Se pueden volver mercaderes. Eso sí no tiene nada de especial. Sí,
o sea, pues, ¿cómo eran los otros?
Oplitas.
Oplitas y mercader, y la diferencia era el gorro que se ponen, ¿no? Un sombrero distinto.
Desarrollar proyectos y moverte por el mapa, pues es un típico juego de...
¿Es
lo
de área control? ¿De qué es?
No, es... Pues sí es de área control, pero no... El área control no es lo que te va a dar la victoria. Lo que te va a dar la victoria es... Pues hay diferentes acciones que te dan puntos de prestigio y al final del juego el que tenga más prestigio es el que gana. Uh-huh. ¿Qué pasa? Los puntos de prestigio no solamente te van a dar la victoria, sino que te van a permitir hacer otras acciones. La okay. mayoría de acciones del juego te cuestan puntos de prestigio. Entonces los puntos de prestigio no son solamente para marcar, como, pues no son como solamente unos puntos alrededor del tablero pues, que estás marcando, sino que son una moneda que vas a usar, ¿cierto? Es un recurso que estás activamente usando durante el juego. Y como en todos estos juegos, pues puedes crear tus ejércitos, expandirte, ¿cierto? Irte a otros territorios y atacar.
Sí.
Y así, mientras vas atacando, pues hay diferentes mecánicas interesantes para atacar, para comerciar, para moverse, para explorar, etcétera. Y entonces, para desarrollar nuevos proyectos.
Cada jugador representa como un imperio distinto.
Sí,
o algo así.
Cada uno es, por ejemplo, vos sos Atenas y yo soy Esparta.
Ah, ya.
Y nos vamos expandiendo. Tiene una cosa interesante, muy chévere, pues algo que me gustó, y es cuando vas a conquistar una ciudad, lo puedes hacer o por medio de guerra, mandas a tus oplitas y o a tus galeras a pelear, o lo haces de manera diplomática, y es mandas a, se llama el proxenas.
Ah.
Yo
pensé que era mandando boy bands.
Más o menos.
Como Corea nos ha conquistado a todos. Algo como, así. Como Puerto Rico nos conquistó con Menudo.
Hey, Puerto Rico y con el reggaetón, ¿qué?
Por eso.
sí, más o menos. Entonces te manda, pues mandas a tus ejércitos y puedes conquistar otras regiones de manera bélica, o mandas al proxenas y lo haces de manera diplomática, pero no es tan pacífica. La verdad es que mandas a tu proxenas allá, ese man gasta un montón de dinero, cuesta mucho dinero, pero arma una guerra civil y hace que la ciudad se vuelva, pues coge tu control. Entonces es mucho más costoso, pero no tenés que pasar por todo el periodo de combate, ¿cierto? El combate sí. Es como todo un área aparte. Cuando entras en un combate, siempre cuando se acabe el turno de algún jugador, si en algún territorio hay 8 o más miniaturas, pues, o cubitos en este caso, de oplitas, entonces entramos en combate. Y el combate es muy interesante, cada uno roba unas cartas, hay un mazo de combate. Sí. Y esa se te cuenta un piedra, papel o tijera, ¿cierto? Hay como, las cartas muestran unas formaciones. Entonces yo como atacante, yo pongo dos cartas de ataque y vos como defensor tenés que mostrar que tenés dos o poner dos cartas de esas mismas formaciones para poder parar ese ataque. Y luego cambiamos de papel, vos sos el atacante, yo soy el defensor y así nos vamos, ¿cierto? Uh-huh. Si en algún momento yo no puedo, entonces yo empiezo a perder unidades. Y antes de seguir atacando, pues yo puedo elegir retirarme o seguir, ¿cierto?
Sí.
Hasta ahí, ¿cómo te parece el juego?
Pues a ver.
Pues, ¿cómo te parece lo que te...?
Yo no soy muy fan de los juegos de dos, vos sabes, okay. Pero uh-huh. Recuerdo que una vez me invitaste a jugar Twilight Struggle. Uh-huh. Jugamos los dos y a mí me gustó, me pareció, a pesar de que, o sea, son muchas cosas, porque el juego es un juego largo, es un juego intimidante, por decirlo así. Sí. Yo lo disfruté. No son mis juegos favoritos, pero no diría que es un juego maluco, uh-huh. Ni diría que no lo volvería a jugar o nada así. No, hasta ahora yo lo veo como muy estándar juego de dos jugadores, pues como en un área de estar controlando algo. Uh-huh. El combate me parece raro, lo que me acabas de contar.
Es raro, pero es para mí la parte más interesante del juego, sí.
Ok, entonces uh-huh. De aquí en adelante es un picado.
Sí,
okay.
Entonces lo siento, pero no sé si alguno de ustedes que nos está escuchando... le estaba sonando interesante, la verdad no me gustó.
¿No te pareció?
No, me desilusionó mucho, mucho. Es un juego que no avanza, es un juego que se queda siempre en lo mismo. O sea, aunque esta mecánica de tener unos puntos de victoria que sean tu recurso que estés usando para hacer otras acciones, me parece muy, muy buena y me parece que pudo haber dado para buenas mecánicas. No, el juego, uno siempre siente que gané 3 puntos de prestigio, gasté 3 puntos para hacer 3 acciones en mi turno, ¿cierto? Y en el siguiente turno, lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y repetimos, y repetimos, y repetimos. Y uno no encuentra, la verdad, muchos incentivos para hacer las cosas. Entonces, se siente largo el juego, se siente excesivamente complicado.
Cuando vos explicas esa mecánica, pienso mucho que requiere como entender sobre inversión de puntos, es decir, como gastas puntos para ganar puntos, como si fuera dinero. Ajá. En los juegos en los cuales hay como una moneda tal cual, en la cual vos como compras bajito, y ser bajito es decir, compras acciones para hacer acciones que te devuelvan una multiplicación de ese dinero que se invirtió, esos puntos que se invirtieron.
El problema es que atacar, de pronto me voy a equivocar, pero atacar cuesta 1 punto de prestigio y cuando ganas, ganas 1 punto de prestigio.
Yo no atacaría.
Entonces, pues, no tiene sentido.
Sí.
Obviamente no es así, pero casi todas las acciones, o sea, uno termina casi siempre en ceros. Es como lo que llaman por ahí un zero-sum game, un juego de suma cero, en el que todo lo que gano lo invierto y lo que yo gano es lo que tú pierdes y así sucesivamente. Entonces, pues, nunca sentí que el juego estuviera avanzando. Me sentí como que estuviera patinando sobre el mismo punto una y otra vez y otra vez y otra vez.
¿Y cómo se sintió en cuanto a duración? ¿Se sintió largo?
Demasiado largo. Demasiado largo.
Porque la caja dice que es de 2 horas. Yo sé que Twilight Struggle se supone que son más o menos 2 horas también, ¿cierto?
Y creo que Twilight Struggle se puede jugar en 1 hora y media.
Pero yo recuerdo, una cosa que recuerdo de Twilight Struggle, en eso sí no se me va a olvidar, es que una de las cosas cuando yo lo empecé a jugar, pensé como, ah, qué pereza, un juego de 2 horas de 2 jugadores. Pero al jugarlo, no se sintió tan largo, a pesar de que sí jugamos casi.
Porque sabes que tiene Twilight Struggle, que también es de 2 jugadores y lo hace mucho mejor, es el hecho de que en ese juego sí se siente como ¿cómo se llama en español? Un tug of war.
Como un tira y afloje.
Un tira y afloje, ¿cierto? Como que yo tengo que tirar y a veces tengo que saber cuándo voy a soltar, ¿cierto?
Sí.
Pero ser estratégico en ese sentido. En Polis no se siente así. En Polis,
¿cómo se siente la interacción entre los 2 jugadores?
No, es que no. O sea, es muchas veces ni siquiera. A ver, primero, el juego restringe mucho. ¿Te acuerdas que te dije que se pelea solamente si hay 8 o más figuras en un país?
Sí.
Durante el juego está dividido en tres eras. Durante la primera era nunca va a pasar porque el juego restringe y dice nunca puede haber más de 3 de cada uno en cada país. Entonces durante la primera era no hay ninguna pelea.
Ay, sí.
Entonces te la pasas y uno es como, listo. Durante la primera ronda todos vamos y cogemos las ciudades por ahí que están desprotegidas y listo. Entonces eso es otra cosa. Creo, solo lo jugué una vez, pero siento que si lo vuelvo a jugar va a pasar lo mismo. No hay, o sea, está como, es un juego que tiene, por lo menos toda la primera mitad está muy preestablecida. Como que así va a pasar y eso es lo que vas a hacer. Entonces como que también yo dije, ¿para qué? Pues como que me hubieran ahorrado toda esa primera mitad.
Sí.
Y más bien el juego hubiera empezado ya como en la acción, lugares, ¿cierto? Sí. Entonces, bueno.
Como que sea parte del setup, ¿quién se queda con qué?
Exacto.
Al inicio. Y ahí, sí, es una buena.
Porque al principio simplemente es como uno moviéndose para coger ciudades, pero como no hay combate, es como aleatorio. Es listo, ya te fuiste hacia el norte, listo, entonces yo me voy para el sur y yo cojo las ciudades del sur y vos coges las del norte. Y así nos pasamos la primera hora del juego.
Uy, no.
Haciendo eso. Lo otro es que el libro de reglas está muy mal escrito.
Qué raro.
La producción es impecable de este juego. Es hermoso. O sea, el arte es muy bonito. Los tableros son muy bien hechos. El setup fue en 2 segundos.
No, es que yo vi que estabas compartiendo en el Instagram y todo. Y yo como, estos manes están muy felices con el juego. Qué bueno que
sí,
les
es que
gustando.
Cuando yo lo saqué y empecé, yo me animé un montón. Porque además, o sea, tenía piezas, pero fue un juego que, aunque es muy grande y, pues digámoslo así, épico, o intenta ser épico, pues no abusa como de, ay no, o sea, que el setup es de media hora. No, el setup en 3 minutos hiciste todo el setup. Pero luego uno intenta aprender el juego y ese libro de reglas es,
wow,
muy, muy malo. Entonces, es un libro de reglas que...
Es este.
Sí, es un libro de reglas que te hace estar constantemente saltando de una página a la otra, ¿cierto? Eso, ver página 21, ver no sé qué. Con decirte que, pues mira, tiene 23 páginas de reglas. Yo iba en la página 8 y no... O sea, íbamos leyendo, íbamos en la página 8. Me habían explicado un montón de cosas, pero no me habían explicado ni siquiera una regla del juego.
Wow.
O sea, y solamente sabes cómo se acaba el juego y quién gana al final.
Sí, en la página 22 está, literal.
O sea, cuando uno dice, hombre, yo creo que lo primero que le deberían explicar a uno es qué tienes que hacer para ganar.
El propósito del juego,
¿cierto?
Claro.
Contame cuál es mi objetivo acá. Entonces el juego, la verdad, todavía no me explico cómo logró pasar tanta... Pues porque, de nuevo, es una reedición del 2012. No sé cómo será, no he jugado la del 2012, no sé si esta es una mejora o en realidad empeora esa versión, pero no entiendo. Este juego le faltó mucho playtesting. Entonces, no, la verdad no lo puedo ni recomendar. Es como...
Es un juego que pues está muy popular en estos días, porque cuando estuvimos hablando con el entreturno, pues que estuvimos en ese live con el entreturno, hablamos de eso.
Ajá.
Pensaron que lo habían acabado de recibir o lo recibían al otro día o algo así, lo iban a jugar y estaban muy, muy, muy emocionados al respecto.
Y es más, cuando yo puse las historias de Instagram, cuando lo estábamos jugando, gente empezó a comentar como, no, eso es un juegazo, qué buen juego. Por favor, si me están escuchando los que... O si alguien que me está escuchando le parece un buen juego, cuénteme qué parte... Pues, cuéntenme sus opiniones y de pronto háganme caer en cuenta de cosas que yo no estaba viendo. Porque no, pues, simplemente no es como mi estilo de juego. Yo sí... A mí sí me encantan los juegos de dos jugadores, que no sean abstractos, pero sí necesito que haya más tira y afloje. En este no, definitivamente no lo encontré.
Sí, yo no lo quiero jugar, creo. Pero bueno. Ya, pues sí, porque a mí no me gustan los juegos de dos jugadores. Ahora uno que vos me decís que no es bueno.
Uh-huh. Bueno, pero sigamos con uno que sí nos haya gustado.
Uno que sí nos gustó. La semana pasada fue, creo, más o menos. Sí. Tuvimos la oportunidad de jugar Time Stories.
Por fin.
Ajá. O sea, es un juego que no es un juego nuevo, porque es un juego que sale hace mucho tiempo.
Ya te voy a decir de cuándo es.
Y yo desde hace mucho rato lo he querido jugar. Una cosa del juego que yo siempre mantuve durante todo ese tiempo que lo quise jugar es que nunca averigüé nada de él.
Ok.
Yo sabía que el juego tenía que ver con viajes en el tiempo.
Es del 2015.
Okay. Desde que salió me interesó, ¿cierto? Pero una de esas cosas que... me descuidé al comprarlo, no sé, quería esperar, vi que empezaron a salir expansiones y pensé, bueno, esperemos que salgan más a ver qué hay ahí, y sé que es un juego, sabía que era un juego de viajes en el tiempo, pero nunca quise leer más, nunca quise ver videos, ni reviews, ni nada, porque no me lo quería arruinar.
Además que es un juego que no, o sea, no se puede decir mucho sin spoilearlo.
Sí, pero yo creo que ya sabemos qué podemos decir y qué no, ¿cierto? Sobre el juego.
Uh-huh.
A mí me encanta porque el elemento de ciencia ficción y el tipo de historia que el juego lleva me encantó.
Uh-huh.
Me gustó mucho desde eso. ¿Sabes? Entonces empecemos por ahí. El juego llama mucho la atención.
Uh-huh.
Es un juego muy llamativo.
¿De qué trata el juego?
El juego es que eso es parte de una agencia que se llama Time, ¿cierto? No recuerdo la sigla exactamente, pero dice algo con... Tachyon, no sé qué. Es una agencia que, pues, en un futuro en el cual encontramos una manera de viajar en el tiempo, ¿cierto? Uh-huh. No solamente en el tiempo y en el espacio, sino también entre realidades alternas y diferentes dimensiones. Pero la manera como se viaja es que tu psique se puede ser transportado a una persona en esa época. Para evitar así que puedan haber errores temporales y que puedas llevar cosas o traer cosas de ese espacio. No, tú,
o sea, es como que tu conciencia va y habita un cuerpo. De esa época.
Sí, y es un cuerpo que escogen muy específicamente, una persona que de una manera u otra sea no sea imprescindible, pues alguien que esté como en los lados de la sociedad o algo así, pues que no tenga familia, o sea, en caso de que algo pase, lo que sea.
Uh-huh.
El todo es que la razón por la cual nosotros estamos en esa agencia es porque debemos viajar en el tiempo a reparar cosas que sucedieron o situaciones que de una manera u otra se desenlazan a algo que va a crear un problema en el espacio-tiempo, algo que va a romper, algo que va a ser negativo para el continuum, pues, del espacio-tiempo. Ahora, el juego son dos cosas. O sea, una cosa, el juego es un sistema,
sí,
en mi opinión, muy bien montado, ¿cierto? De esas historias. Las historias, es un juego cooperativo. Es un juego cooperativo, el cual, pues...
Bueno, la que hemos jugado, la historia que jugamos es cooperativa. No sé si de pronto habrá alguna competitiva.
Tienes razón, no sé, sí. Uh-huh. La historia que
tenemos, jugamos... Exacto, estamos hablando, nosotros jugamos la primera. La base. Tenemos como 5 historias.
Sí, el juego base que tenemos. Sí, tenemos 5. Yo pensé que solo existían 3.
Bueno, no recuerdo.
Bueno, el todo es que el juego base... Ah, bueno, es una historia... Sí, en este caso somos un equipo que tiene que ir a reparar algo. La cuestión es que cuando viajas en el tiempo tienes algo que se llaman unidades de tiempo, que son limitadas. Acciones en el juego, acciones durante la misión, consumen unidades de tiempo, obviamente, ¿cierto? Uh-huh. Si se te acaban las unidades de tiempo, el salto temporal termina, regresas a la base, pues despiertas, uno está metido como unas cápsulas, despiertas, pero obviamente tenemos todo el conocimiento de lo que hicimos y podemos volver a saltar. Y otra vez tenemos unidades de tiempo, entonces ya podemos... tomar atajos, saber si acá nos vamos a encontrar con esta persona y nos va a hacer perder el tiempo, evitamos esa habitación y todo eso. Entonces esa parte me gusta mucho. Ajá. Se siente muy como lo que a mí me gusta de viaje en el tiempo en varias series que he visto y en películas que me han gustado. Uh-huh. Y maneras como se, por ejemplo, Doctor Who, me parece que usa mucho elementos de Doctor Who que me gustaron, pues, okay, bastante ahí.
Yo no soy muy fan de Doctor Who, pero sí te he oído varias veces como hablar de Doctor Who y sí me parece que es muy muy similar, sí, a lo que este juego intenta hacer.
Sí, me parece que, o sea, se puede hacer muchas de esas cosas y eso me gustó. Entonces la historia sí te atrapa. Algo que me pareció muy chévere es que normalmente uno pensaría, o sea, si vos pudieras viajar en el tiempo y saber cómo se vivió este día, pues tomarías un montón de atajos, ¿cierto? Saber de que si al salir te vas a pisar un charco, pues ya no lo pisarías, entonces no se te mojan los zapatos, un montón de cosas. Y en el juego yo pensé, una de las primeras cosas que se me ocurrió es, bueno, cuando hagamos el salto, vamos a saltar un montón de cosas, yo no sé si esto va a dañar el juego.
Ajá.
Y me parece que está súper bien diseñado para tener eso en cuenta.
Sí.
Porque a mí me pareció, y yo vi, pues no sé, decime si me equivoco, pero vi que hubo un cambio en tu actitud y la de Santi hacia el juego después de que hicimos el primer salto y empezaron como que a de verdad como a atraparlos como, ah, ve, sí funciona bien.
Sí, sobre todo a partir por ahí del tercer salto, porque
pone muy interesante.
Lo hicimos varios, o sea, en esa primera sesión de juego que tuvimos, tuvimos que volver en el tiempo por ahí 4 o 5 veces.
Íbamos a empezar el cuarto salto, uh-huh, sí, cuando estábamos.
Y de verdad, o sea, se siente, es bastante temático esa parte de la primera vez que tú vas, entonces haces una cosa, pero ya sabes, la segunda vez que viajas en el tiempo, ya sabes lo que va a pasar, entonces ya lo que vos decís, yo evito el charco, o evito atajos, hablar con una persona, uh-huh, o más bien me meto a la puerta 2 en vez de la puerta 1, etcétera, etcétera. Sí. Tranquilos, nada de lo que dije acá es...
Exacto, es un spoiler.
No es nada. Spoiler de eso. Entonces, a mí me parece que es un framework, o sea, el juego es un
sistema.
Es un sistema muy, muy bueno para hacer estas aventuras de escoge tu propia aventura, ¿cierto? Sí. Y escoge tu propia aventura de viaje en el tiempo, pues de reciclar y de volver a vivir, entre comillas, el mismo momento varias veces,
sí,
pero probablemente o de perspectivas distintas, porque puede que cada vez que saltes pues ocupes un cuerpo diferente, o puede que no, uh-huh, pero también, o sea, el conocimiento, es que está muy bien diseñado porque, sí, como uno habita, o sea, es como que lo que hablábamos ahorita, que es la conciencia de uno la que está habitando el cuerpo en ese tiempo. Entonces, claro, yo me llevo un montón de conocimiento, pero que ese cuerpo no tiene. Entonces, ese cuerpo igual tiene que pasar por unas, sobre todo por las partes físicas, como si tengo que recoger una llave, pues la llave,
sí, exacto,
la llave tengo que ir a recogerla. Exacto. No hay manera de saltarme esa parte.
Exacto.
Lo que yo sí puedo hacer es mirar cómo llegar más rápido al lugar y el momento específico donde la llave está.
Ajá.
Eso se me hizo muy, muy fascinante, la verdad.
Muy bien hecho. Y mira que... Lo que decías, o sea, el sistema del juego permite que cuando llega otra aventura, lo único que tenés que hacer es cambiar el mazo principal y ya. Ajá. Se usan los mismos tokens, se usan el mismo juego, y el sistema del juego es el mismo. Entonces es muy bacano porque al vos jugar una expansión, por decirlo así, no tenés que aprender el juego de nuevo. El juego se siente como si le estuvieras cambiando el CD a una grabadora o el cassette. Sí, total. Así, tal cual, me pareció súper bien hecho eso. Me gustó mucho. Y en cuanto a juegos, pues que hemos hablado que tienen buena narrativa o una narrativa fuerte, me pareció que este lo hace muy bien. O sea, sí. Yo me siento en una historia y yo siento que estoy en una historia que me está llevando. O sea, porque yo estoy navegando a través de ella y me estoy dejando llevar como si estuviera leyendo un libro. Me gustó que inicialmente parecía que estábamos haciendo una cosa y luego nos dimos cuenta que estábamos haciendo otra totalmente distinta. Se empiezan a ir, o sea, la historia no es de lo que yo pensaba y resultó siendo de algo que me gusta mucho. Entonces, a mí me ha fascinado, pues no lo hemos terminado todavía.
Sí, eso. No hemos terminado la primera historia. Tiene muchos aspectos como de novela policíaca, ¿cierto? Sí. De investigación. Entonces, para mí lo único es, no la hemos terminado, pero ojalá. O sea, lo único que lo podría arruinar, creo, en este momento es que el final sea muy como cuando jugamos Sherlock Holmes Detective Consultores, ¿qué se llama?
Sí, sí.
Que éramos como, listo, terminamos y a duras penas logramos encontrar algunas pistas.
Sí, y estábamos súper equivocados.
Y después Sherlock Holmes nos explica cómo fue que pasó y por qué se dio cuenta de eso. Y uno es como, pues no, o sea, ninguna persona... O sea, sí. Nadie, o sea, eso son unas conclusiones todas, por lo menos en ese juego. En Sherlock sí. Holmes, pues a mí me pareció que eran unas conclusiones como todas sacadas de la nada.
Sí, al menos en la aventura que jugamos nosotros, o sea, había que extrapolar de una manera. Exacto. Que era... No, pues, o sea, una cosa es que digamos, ay, es que no le pusimos cuidado a que el tipo sí, hizo esto. Pero no era así, era como, pues, obviamente vos debías saber que una persona que se pone zapatos de ese color es amante de los caballos y por tanto, pues, sí, es total, como que, no. Pues,
ojalá que eso no pase en Time Stories, ¿cierto? Sí. Eso para mí sería como lo único que me podría como bajar de la nube en la que estoy con el juego, porque el juego me pareció muy chévere, aunque mecánicamente es súper, súper bobito, pues no tiene mucho, o sea, son unas tiradas de dados muy sencillas,
sí, no,
pero verdad. Es que el juego no reside ahí, el juego está en otro lado, ¿cierto?
Exacto, el juego está en la historia. Ajá. Es definitivamente el juego está en la historia.
Y en recontar la historia. Es lo interesante de ese juego.
Y una cosa que me gusta es como, por ejemplo, bueno, un juego de rol, el juego está en la historia, ¿cierto? Eso es lo que lo hace bueno. Sin embargo, hay una responsabilidad muy grande de cada jugador de actuar un personaje, simplemente de mantener un papel. Y yo sé que es como cuando hablamos y volvemos otra vez a Gloom. Uh-huh. Gloom es un juego que es muy bueno si lo jugas con la gente correcta, pero toda la responsabilidad del juego está en vos como jugador. En Time Stories, no. Time uh-huh. Story, siento que vos de verdad te puedes relajar, es fácil de empezar a jugar y no requiere, o sea, es bueno meterse en el personaje, es bueno hablar y es muy bacano porque te permite discutir muchas cosas entre uno, como decir qué vamos a hacer, pero siento que no pone en tus hombros la responsabilidad de que el juego funcione. No, el juego funciona, vos estás ahí a ver lo que sucede y a vivir la historia. Uh-huh. Eso me gusta mucho.
Sí.
Que no, bueno, no, es que lo único negativo que le he visto hasta ahora, pues fuera de lo que dijiste, obviamente, sería pues decepcionarte, pero lo único que no me gusta es que, o sea, no tiene rejugabilidad.
Ah, sí, completamente. Pues es un juego que te obliga a comprar expansiones, o si estás de acuerdo con que el juego base lo vas a jugar unas 7, 8 veces por ahí. ¿Más o menos?
Yo no creo. Yo no lo jugaría más. Yo lo jugaría una vez y yo creo que
no,
ya.
No. Pero no... Pues digo, ¿cuántos saltos en el tiempo hace uno?
Ah, ya. Pues no sé, los que sean necesarios.
Por eso, porque... por ahí 8, por ahí. Yo creo que en 8 máximo, 8, pues sí, en 8 partidas. Uh-huh. Si uno quiere ver pues como cada salto en el tiempo como una partida. Y ya, porque pues es que no hay manera. Es como volver a hacer un escape room. Ya después de que lo hiciste una vez, pues exacto, ya no tiene sentido porque imposible. Ya sabes qué hay que hacer.
Sí.
Entonces sí, eso es de
y,
pronto
y tampoco un problema. Es algo que yo diga que bueno, entonces lo jugué con vos, entonces ya lo voy a volver a jugar con otro grupo de gente. Sí, no da, porque yo ya sé y uh-huh. ya ahí está arruinado. Entonces sí. Eso es lo único negativo. ¿Y por qué digo que es negativo? O sea, a mí me parece muy bueno que un juego sea una experiencia y es muy probable que este juego, si... Yo creo que este juego, si jugamos todas las expansiones, yo creo que va a ser uno de los juegos que más hemos repetido. si te pones a pensar. Ajá. Lo cual hace que su valor valga la pena. Yo no me refiero a eso, que el valor no valga la pena, sino que me parece que es un sistema muy bueno. Ojalá le hicieran muchas más historias en el futuro, de lo cual no tenemos una seguridad de que vaya a ser así.
A mí, ¿sabes qué? Me parecería muy chévere que como jugar este juego en modo app.
Ajá.
¿Cierto? De manera que no, pues, de manera que las expansiones puedan ser como contenido descargable.
Sí, DLCs. ¿Cierto?
Sí, salió una nueva expansión, ay, bajémonosla y juguémosla ya. Pues, y no tiene que ser jugarla yo solo. Puede ser jugarla en una app aquí vos y yo, pero que podamos estar como constantemente, como que me puedan estar dando más contenido.
Sí, claro.
Rápidamente.
Porque es que, y no es porque nos guste más lo digital, no, obviamente nosotros defendemos esta cosa. Lo que pasa es que en cuestión de producción, o sea, no es sostenible.
No es sostenible, claro.
Que esta gente esté haciendo expansiones para Time Stories en 5 años.
Sí, completamente.
Y es triste porque me parece que, o sea, sería muy chévere.
Claro.
Imagínate que sacaran expansiones como salen colecciones de Magic, que ajá, salen cada cierto tiempo.
Cada,
o sea,
2 o 3 meses sale una
nueva. Porque ese tipo de juego me gustó mucho.
Uh-huh. Pero pues hablando de cosas poco sostenibles y Magic the Gathering, pero bueno, eso es otra historia.
Sí, eso es para otro episodio.
Sí, muy bueno. Yo le recomiendo. Ah, bueno, la última crítica tal vez que le tengo en este momento a ese juego es la dependencia del idioma. Nosotros lo tenemos en español, se consigue yo creo que fácilmente en español. Entonces es como lo único. Tengan en cuenta que si, o sea, el juego tenés que estar leyendo, no hay manera, claro, de escaparle a eso. Entonces, si tu versión es en español y alguno del grupo no habla español o habla regular español, eso va a ser, sí, un problema, viceversa para el inglés, ¿cierto?
Sí.
Entonces, sí, pues...
De acuerdo.
Nada. Ok. Continuando.
Sí, dale, vamos a otro.
Quiero hablar de Small World Undergrounds.
Ah, ¿qué es Small World Undergrounds?
Ajá. ¿Vos has jugado Small World?
Sí.
El primero, bueno.
Sí.
Small World fue un juego que salió creo que en el 2009.
Es muy bueno.
De Philip Kajerts, sí. Ya te voy a decir si es de ese. Un juego en el que, pues, como su nombre lo indica, Small World, mundo pequeño, sí, es del 2009. Somos unas razas que habitan un mundo, que es como una isla básicamente, y es... Este sí es un área control, ¿cierto? Yo, sí, con mi raza, yo cojo mis tokens de mi raza y me expando lo que más pueda o de la manera como yo piense que es la mejor. Y dependiendo de ciertas razas, de las combinaciones entre ciertas razas y ciertos poderes que se van a dar, al final de mi turno, después de expandirme, yo gano puntos según los territorios que haya controlado. Sí. Hay territorios de montaña, hay territorios de llanuras, hay territorios de pantanos, etc. Y hay gente que gana más puntos, pues hay razas que ganan más puntos por estar en las montañas, por estar en las llanuras o por estar en el pantano.
Sí.
Bueno, la cosa es que en ese juego, lo que me hizo a mí enamorarme de ese juego fue que fue de las primeras veces que un juego me dijo, no te enamores de tu personaje o de tu raza, porque pronto la vas a perder, ¿cierto? Lo interesante de ese juego es que uno hace lo que más puede con la raza que tiene en ese momento, y ya cuando ya se ve muy, muy, como que ya se esparció demasiado, sí, delgado, pues ya le toca entrar en declive. Y es, sí, voltear y coger otra raza, y ya la raza que estabas jugando se vuelve como una de esas... como razas milenarias que ya solamente quedan como vestigios por ahí.
Ah.
Y sigues jugando pues con otra.
Yo lo he jugado, pero no me acordaba de eso. Sí.
Y durante el juego vas a coger entre 3 y 4 razas más o menos, depende de cómo manejes el tiempo del juego.
Razas son cosas como esqueletos, ¿cierto?
Sí, lo típico de fantasía. Esqueletos, orcos, magos, elfos, uh-huh, trolls, etcétera. Sí.
Gente que no critica los gustos de los otros, ese tipo de cosas.
Exacto. Entonces, ese juego tuvo mucho éxito en el 2009. Fue una gran revelación. Eso es de World of Wonder. ¿Cómo se llama la casa? World of Wonder es un canal de televisión. pero Days of Wonder. Que hacen unas cosas pues muy impresionantes. Pues a mí me gustan mucho lo que hace Days of Wonder. Es un juego supremamente colorido. Y en el 2011 salió Small World Underground, que no es una expansión, es un standalone que es el mundo de Small World, pero debajo de la tierra, ¿cierto? Ajá. Entonces ya estás jugando como en el Underdark, en las profundidades.
Otras razas.
Hay otras razas distintas, hay otros poderes, pero básicamente en esencia es el mismo juego, solo que hay otras, como en casi todos estos juegos, cada raza tiene un poder que rompe las reglas de ciertas maneras. En este llegan nuevas razas que las rompen de otras formas. Y luego salieron módulos para vos poder jugar como el Small World normal y el Small World Underground e irlos combinando. Después de eso, después del 2011, pues siguieron saliendo. Small World tiene muchas expansiones y muchas versiones. Recientemente salió Small World of Warcraft.
Que sí, eso sí supe.
El caso es que me gustó mucho Small World Underworlds.
Undergrounds.
Small World Undergrounds. Es muy temático, ¿sí? Se siente mucho más oscuro, se siente mucho más difícil. El juego en Undergrounds ya introduce nuevas mecánicas como, por ejemplo, en el juego normal era cada raza tenía un poder especial y pues un poder de raza y un poder especial que se le otorgaba al principio del juego.
Sí.
Ahora hay algunos lugares, algunos países en el mapa que pueden ser o lugares de interés o tienen una reliquia agregadas a ellos. Y son poderes especiales que no los tiene una raza por defecto, sino que los tiene quien controla ese lugar. Entonces ya hace que sea un poquito más, como que tengas que pensar un poquito más a la hora, ¿cierto? Yo antes, cuando me iba a mover, yo simplemente, pues era más fácil como, o sea, ya me hace pensar más como de pronto vale la pena intentarme esparcir de una manera diferente por intentar ir a coger esa otra reliquia.
Ya no es tanto la topografía, sino que hay otros elementos.
Exactamente, exacto. Las razas nuevas no me parecieron nada del otro mundo, pues, de otro mundo, de otro Small World. Pero en efecto, pues me pareció una muy buena, un muy buen añadido a Small World. Y funciona muy bien. Si han jugado Small World, creo que les va a gustar mucho Small World Underground. Lo interesante es que, la verdad, si uno ya ha jugado el normal y uno lo sabe, si uno tiene las reglas frescas,
sí,
fácilmente puedes arrancar a jugar el Underground en un momentico. Entonces, eso me gustó mucho. De nuevo, parece como que Small World es como un sistema que se adapta muy fácil a estas nuevas versiones del juego.
Qué chévere.
Lo único es que sí vi algunas razas, por ejemplo, para mí algo que me parecía muy teso de Small World básico es que yo lo jugué mucho y nunca pude ver una raza que fuera más poderosa que otra. Yo siempre intentaba, pero siempre había maneras de poderle ganar a las otras razas. En este creo que sí hay unas, en Underground, sí vi algunas que me parecen más poderosas, o sea, significativamente más poderosas o significativamente menos poderosas que otras. Pero no lo he jugado lo suficiente pues como para decirlo, pero es como lo único que tengo para criticarle. De resto, se lo recomiendo. Y es más, no, si fuera el primero Small World, yo me compraría el normal. Pero si ya han jugado y les gusta el Small World normal y quieren un poquito más y no han jugado Undergrounds, pues porque esto salió en el 2011, probablemente ya lo jugaron. Pero si no lo han jugado, pues muy recomendado.
Sí, yo pensé que era un juego más nuevo. No sabía que era.
Sí, es bastante viejito. Lo que pasa es
desempolvando a los viejitos.
Es de la vieja escuela.
Qué bien.
Increíble que ese juego que, o sea, yo me acuerdo cuando salieron y en ese momento pensé que iba a ser, pues, o sea, todavía tengo los recuerdos demasiado vivos de cuando salió, sobre todo Undergrounds. El Small World normal me acuerdo, pero todavía apenas estaba muy iniciado en el mundo de los juegos de mesa. En cambio, Undergrounds sí me tocó todo como el estallido del interés. Entonces se me hace como muy impresionante pensar que fue ya hace casi 10 años que pasó eso.
Es muy gracioso. Uh-huh. Yo también estuve jugando pues como unos clásicos pues, pero son los mismos que siempre juego pues.
¿Cuáles?
He sacado, no, estoy jugando Cacao, pues que me gusta mucho jugarlo de vez en cuando. El Principito lo estuve jugando. Y jueguitos así, pues como de cartas de los que hemos aprendido acá en el podcast. Eso estuve jugando estos días.
Es muy bonito como revisitar la colección de uno y darse cuenta que pues muchas veces estamos muy apegados como a ese culto de lo nuevo.
Sí.
Y pues es bonito, es muy, muy chévere volver a sacar esos clásicos, como estás diciendo, y redescubrirlos. Porque a mí me ha pasado mucho que redescubriendo veo como, pues como que vuelve a mí un montón de recuerdos muy chéveres y un montón de momentos muy interesantes y se crean nuevos. Entonces eso pues es un ejercicio muy bacano.
Yo hace poco saqué uno de los, pues que no juego hace mucho tiempo, es más, no recuerdo el nombre en este momento, pero era de un, como el Titanic que se va hundiendo y unas ratas que se están tratando de escapar del barco, sí. ¿Te acordás?
Sí, que Abandon Ship,
ajá. Uh-huh. Que uno quiere sacar la ratica de uno, pero no, las de uno, uno tiene unas ratas, cierto, pero nadie sabe cuáles son las tuyas, pero la gente se va dando cuenta por cuáles mueves y no quieres que se ahoguen. Ajá. La cuestión es que la primera rata en salir es pisada por los pasajeros que están escapando del barco, entonces tampoco gana puntos. Entonces uno quiere quedar de segundo, de tercero. Entonces es muy gracioso porque...
Ay, esa mecánica me encanta, la de uno no quiere ser el primero, sino que uno quiere ser el segundo, o el tercero, o pues o algún otro específico.
Hace poquito lo jugué y nos reímos mucho, mucho, mucho. Y me acordé cómo ese juego es muy bueno. También hace poco volví a sacar Jamaica de la caja y jugarlo. Y ese juego es muy, muy bien hecho. Ajá. Me gusta mucho. Entonces, muchas veces nosotros esos juegos no los mencionamos acá porque son juegos que ya o no se consiguen o no todo el mundo tiene. O
ya hemos hablado, pues,
sí,
varias
hemos hablado
veces
de ellos.
Tema.
Entonces, muchas veces pasa, pero constantemente hay días, pues, y esto lo hacemos es cuando tenemos juegos nuevos de qué hablar. Uh-huh. Que vienen acá.
Exacto. Entonces, bueno, gracias por acompañarnos en este episodio de Jugando en la Mesa. Recuerden que les tenemos la otra semana, estén pendientes del episodio 53,
sí,
que ya viene del podcast de la mesa.
Les podemos adelantar más o menos de qué es.
¿De qué se trata? ¿De qué vamos a hablar?
El episodio que viene es en el que vamos a hablar de la necesidad de un hilo narrativo en los juegos de mesa y que este exista. Ahora, vale la pena aclarar que no quiere decir que vamos a hablar de juegos de mesa narrativos.
No.
Pero de este hilo, esta progresión que debe existir en una experiencia lúdica como un juego de mesa.
Uh-huh. Entonces, pendientes para eso. Y pendientes porque muy pronto vendrá otro Jugando en la Mesa. Hasta la próxima. Yo soy Andrés.
Y yo soy Alejo.
Nos vemos.
Chao.